París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Elecciones en Ecuador y Perú. Los ecuatorianos tienen nuevo presidente, el candidato de la derecha Guillermo Lasso. Los peruanos realizarán la segunda vuelta el 6 de junio entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Vamos a evocar esas elecciones con el escritor y ensayista peruano Mirko Lauer y la periodista ecuatoriana Ana Karina López. En la segunda parte hablaremos con César Montaño Galarza, rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Quito. Radio Voz Andina Internacional, la emisora de esa universidad ecuatoriana asociada a RFI, cumple 2 años. Esa universidad está organizando esta semana un coloquio internacional cuyo tema es De la radio al podcast, una nueva oportunidad de contenidos. Por último, hablaremos con Adrián Corol, director de Radiodifusión Argentina al Exterior en Radio Nacional de Argentina. Hablaremos con él sobre Collage, un nuevo programa mensual sobre temas franco-argentinos que es coproducido por el Instituto Francés en Argentina, Radio Nacional de Argentina y su división internacional. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Señor Mirko Lauer, bienvenido a París América.
Muchas gracias.
Usted es escritor y ensayista, también es un fino observador de la vida política de su país. Lo hemos llamado para hablar de las elecciones en Perú. Señor Lauer, ¿qué piensa de Pedro Castillo, el candidato que va a disputar la segunda vuelta con Keiko Fujimori?
Evidentemente es un candidato de izquierda. Viene de tener relaciones con un sector muy radical de la izquierda y es el candidato de un partido radical como es Perú Libre. Sin embargo, también tiene una carrera, por llamarlo algo, en el lado más moderado de la política peruana. Él ha estado, tengo entendido, por lo menos 10 o 12 años, muy cerca, por no decir afiliado, al partido Perú Posible de Alejandro Toledo, o así he leído, ¿no? Entonces, estamos ante un activista, pero no creo que estemos ante un cuadro marxista-leninista, como parecen sugerir algunos.
¿Piensa usted que sea un populista de izquierda y que la segunda vuelta sea populismo de izquierda contra populismo de derecha?
No lo parece en este momento, ¿no es cierto? Yo diría que si nos atenemos a los discursos de la primera vuelta, ni Keiko Fujimori ni Pedro Castillo se han caracterizado por tener discursos particularmente populistas, es decir, con discursos de crítica a las élites o de ofertas económicas fáciles o de cosas de ese tipo. No. Incluso la campaña cuando Keiko Fujimori ataque el populismo, estoy seguro que no se está refiriendo al señor Castillo. A él se refiere cuando habla contra la extrema izquierda.
¿Hay un favorito para la segunda vuelta, señor Lauer?
Yo pienso que todavía no. Pienso que eso va a aparecer dentro de muy poco, pero en realidad la suerte de estos candidatos depende de tantas cosas. Si usted considera que la suma de votos de Keiko Fujimori y de Pedro Castillo no llega a 30%, o lo bordea, ¿no es cierto? Con lo cual ahí nomás hay un 70% de la votación que todavía está tratando, un poco como yo, ¿no es cierto?, decir a ver qué cosa nueva me dice, qué cosa averiguo, qué cosa pasa. Lo segundo es que como no tenemos un sistema de partidos propiamente dicho, tampoco es muy fácil diseñar estrategias de alianzas, ¿no es cierto? Porque en realidad las agrupaciones que aparecen en el padrón electoral, al no ser propiamente partidos, y mucho menos partidos tradicionales, no tienen ninguna capacidad de orientar el voto, de endosarlo en alguna dirección. Y en ese sentido yo diría que los dos son cantidades desconocidas realmente, ¿no? Sumémosle a mis dos argumentos uno tercero, que ha sido la velocidad con la que han cambiado de opinión los electores peruanos en la primera vuelta, ¿no es cierto? Las encuestadoras contaban en privado que habían días en que el sentido de la votación cambiaba cada 4, cada 5 horas, ¿no es cierto? Entonces, este sí es un caso clásico y justificado de que es demasiado temprano para emitir una opinión.
Yo entiendo eso, pero teniendo en cuenta que ya son 2 candidatos, no 18 como en la primera vuelta, teniendo en cuenta que Pedro Castillo es, o sea, es desconocido en tanto como aspirante a la presidencia, ¿piensa usted que pueda Pedro Castillo convertirse en presidente de Perú en algún momento? O sea, ¿está el rechazo?
Sí. ¿Sí? Yo pienso que sus posibilidades son tan buenas como las de Keiko Fujimori, definitivamente. Además de que en el Perú tenemos un prurito de votar y de hacer ganar a personas que se presentan a la candidatura presidencial por primera vez, ¿no es cierto? Que ha sido el caso de Alberto Fujimori, que ha sido el caso de Alan García en el año 95, ¿no es cierto? No sé, nos gusta el material fresco en términos de candidaturas. Y Castillo no solo es nuevo, sino además es joven. Entonces no veo por qué no podría llegar a la presidencia. Cuando el Perú vote por Castillo, la parte del Perú que vote por Castillo, no será por un izquierdista extremo dispuesto a venezolanizar, digamos, al país, ¿no?
Entonces le hago la pregunta en otro sentido. ¿Espanta Keiko Fujimori y el fujimorismo, como por ejemplo fue el caso con el correísmo en Ecuador?
No, yo creo que no espanta. Sobre todo no espanta a la derecha, ¿no es cierto? Y esa es una parte importante de la votación, ¿no es cierto? No espanta. El problema de Keiko Fujimori, aparte del antivoto, es que esos votos de derecha que ya no espantan no parecen ser una mayoría. Si sumamos la votación llamable derechista, Hernando de Soto, este señor López, Keiko Fujimori y algún otro candidato menor, eso llega a 40%. Eso no es la mitad de la población. Y en eso creo que es muy importante considerar que, como en tantas elecciones en el mundo entero, el voto de centro político va a terminar decidiendo las cosas.
Por último, en cuanto a la futura gobernabilidad del país, hemos visto un país muy fragmentado de muchos candidatos. ¿Habrá problemas en ese sentido?
Muchos, muchos y muy serios problemas al margen de cuál de los dos candidatos gane. Al estar tan fragmentado el Congreso, esta vez en 11 bancadas distintas, ¿no? Entonces la posibilidad de hacer alianza para obtener mayoría es casi imposible. Con lo cual tendremos una guerra ejecutivo-legislativa desde el primer día del próximo gobierno.
Mirko Lauer, muchas gracias por esta participación en París América.
Muchas gracias a ustedes por llamarme y nos vemos en la segunda vuelta.
Ana Karina López, bienvenida a París América.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes a los tiempos.
Usted y Mónica Almeida son las autoras de El Séptimo Rafael, una biografía muy completa sobre el expresidente Rafael Correa. Correa, el correísmo, fue lo que estructuró la campaña presidencial allá en Ecuador. Ana Karina López, ¿piensa usted que el rechazo al correísmo y por tanto al candidato de izquierda Andrés Arauz, del fin de Correa, explica en buena medida el triunfo del conservador Lasso?
Creo que el país, en la primera vuelta, la gran votación que tuvo el candidato socialdemócrata Herbas y Yacu Pérez mostraron que ahí se debate tanto entre correísmo y anticorreísmo como si se dio en la segunda vuelta, ¿no es cierto? Quiero decir que yo estoy muy orgullosa del país en el sentido de que los resultados de la primera vuelta hablaron de que la gente sí tiene una opción por la democracia. Al contrario, un poco de lo que pasa en el Perú, ¿no es cierto? O sea, que si hay opciones que se les puede llamar ideológicas, modernas, contemporáneas, que se están definiendo en el país. Lo que se reflejaba en un tuit muy gracioso al día siguiente de las elecciones que decía, en 3 horas se resolvieron los resultados, nadie apeló o llamó al fraude y los candidatos se felicitaron mutuamente. ¿En qué momento nos convertimos en Nueva Zelanda? Entonces era como yo tenía mucho miedo el día anterior de las elecciones de que hubiera confrontaciones, o sea, acordándonos de lo de octubre, porque desde todas las manifestaciones de octubre yo pensé que todavía quedaba ese país, no sé, o sea, realmente no tengo explicación a todo este comportamiento anómalo en positivo de lo que está sucediendo en el Ecuador, ¿no?
Ana Karina López, la pregunta también es, usted ya lo ha dicho de alguna manera, pero ¿qué tanto pesó el movimiento indígena para el triunfo de Lasso? Y esto fue precisamente lo que nos dijo Yacu Pérez, el líder indígena que obtuvo el tercer puesto en la primera vuelta. Esto fue lo que dijo Yacu Pérez a RFI.
Saber que en el histórico hay un voto nulo que generalmente era el 10% y ahora llega al 17%. Y sin haber hecho nosotros una campaña, sin gastar un solo centavo, creo que es una lección que está dando al país y al nuevo presidente en que tiene que escucharnos.
¿Dónde cree usted que han ido a parar los votos de apoyo que Yacu Pérez conseguía en la primera vuelta?
De la lectura de los resultados sería al candidato Lasso. Nosotros ganamos en 13 de las 24 provincias, en toda la Amazonía ecuatoriana. Y esos votos están justamente reflejados. Por ejemplo, en la sierra y en la Amazonía gana el señor Lasso.
Era pues Yacu Pérez entrevistado por Carlos Pizarro. Ana Karina López, ¿está usted de acuerdo con este análisis que hace el propio Yacu Pérez sobre qué pasó con el voto de sus simpatizantes?
Absolutamente. Yo creo que las comunidades indígenas de la Sierra Centro tomaron, no siguieron absolutamente las directivas de votar nulo, como había dado, o sea, si bien pudo haber un crecimiento, pero también no necesariamente eso es de las comunidades indígenas, sino de mucha gente de clase media que jamás iba a dar su voto por un candidato conservador, así sea anticorreísta. Pero también, o sea, son comunidades que sufrieron mucho toda la división, todo el ataque de Rafael Correa, y eso no lo han olvidado. El voto en la sierra es lo que nunca sucede, no sucedía antes en Ecuador. El voto en la sierra fue para un candidato de la costa y viceversa. El voto en la costa fue para un candidato de la sierra. Nuevamente un comportamiento político esquizofrénico, si quieres llamarlo así, pero las comunidades indígenas tienen su historia, saben lo que fue el gobierno de Rafael Correa en cuanto a la represión y paradójicamente también todas las provincias de la Amazonía, que tienen un peso electoral menor por el nivel de población, también votaron, excepto una, por el candidato Lasso, ¿no? Lo cual es muy interesante porque Jaime Vargas sale de esa... justamente de la Amazonía, es el representante de la Amazonía en su momento de tener la presidencia de la CONAI.
Ahora, ¿qué pasa de aquí en adelante, Ana Karina López? ¿El indigenismo será la segunda fuerza parlamentaria en Ecuador? ¿Tendrá 27 escaños frente a los 49 del correísmo, los 18 de Herbas y 12 para Lasso? ¿Será capaz de gobernar Lasso con estas fuerzas en el Parlamento?
O sea, yo espero que así como demostré en la campaña una posibilidad de apertura, yo espero que pueda ser un político que se abra a lo que el país está diciendo, porque el país estaba diciendo, nosotros no queremos una centro-izquierda, si se puede llamar así, si ves el resultado que hay en el Parlamento. Ahora, hay un acuerdo muy interesante que hicieron entre Pachakutik, o sea, el partido de Yacu, o sea, de la CONAIE, digamos, del brazo político de la CONAIE, y la izquierda democrática, que no es, o sea, de Herbas, en el que entre sus últimos puntos del acuerdo ético está la idea de no dar amnistía a los corruptos y, por otro lado, de no ir a una asamblea constituyente. También de no a las privatizaciones, solamente en casos de los sectores estratégicos. Entonces, como te digo, todo eso es muy interesante, ¿no es cierto?, de ver este acuerdo. ¿Quién sabe que vamos a tener una posible gobernabilidad si es que Lazo se abre a eso? O sea, habrá que hacer unos grandes esfuerzos para reconstruir el país, pero yo creo que sí queda un poco de esperanza.
Pues Ana Karina López,
si hemos tenido todas estas sorpresas, ¿por qué no otras más? Okay.
Pues esperemos que así sea para Ecuador. Ana Karina López, muchas gracias por esta participación en París América.
Muchas gracias a usted.
César Montaño Galarza, bienvenido a París América.
Muchas gracias. Un gusto comunicarme con ustedes y a través de ustedes, pues con el mundo que nos escucha. Gracias.
Usted es el rector de la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito. Muchas gracias por participar en este programa. RFI Radio Voz Andina Internacional, la emisora de su universidad, señor Montaño Galarza. Somos radios asociadas. Ustedes están organizando en esta semana un coloquio internacional bajo el título De la radio al podcast, una nueva oportunidad de contenidos. ¿Por qué este coloquio, señor Montaño Galarza?
En primer lugar, porque estamos celebrando justamente en este mes los 2 años de funcionamiento de Voz Andina Internacional, que es una radio universitaria de la sede Ecuador de la Universidad Andina Simón Bolívar, que es el órgano académico de la comunidad andina en la subregión, con un desarrollo, diríamos nosotros, muy positivo, con un crecimiento y con una afirmación, no solamente en la comunidad universitaria, sino con la posibilidad de llegar a múltiples sectores de la sociedad.
Señor rector, ¿cómo justamente ustedes se adaptan a esta radio en la que ha entrado la imagen a través del video, en la que estamos con las redes sociales, con los podcasts, donde tantas cosas están pasando?
Ciertamente, se trata de un reto que implica conocer muchas facetas nuevas del hacer comunicativo, del hacer informativo, y también, y permítame remarcar esto, del hacer universidad con un nuevo canal que nos permite salir del claustro universitario a la sociedad y al resto del mundo. Esto lo podemos hacer, en primer lugar, yo creería, porque tenemos claro la filosofía de la universidad, la radio se enmarca en la universidad, como decía, y la filosofía de la universidad nos dice en una de sus caras, digamos, que la universidad es innovación, es renovación continua, es adaptación a los retos tal cual se van presentando. Por otro lado, el hecho de que tenemos una base sólida de manejo y desempeño no solamente de la comunicación con un área académica, sino también con una jefatura administrativa que es de relaciones públicas y comunicación. Su equipo humano ha estado muy interesado en este proyecto y desde el primer día ha arrimado el hombro pues para actualizarse, para aprender otras maneras de hacer comunicación e información institucional, combinado esto con la misión que tenemos como casa de estudios de posgrado, sin prescindir obviamente de las tecnologías, sin prescindir también de actores muy importantes de la comunidad universitaria, que son los productores de una parrilla de programas muy amplia, donde uno encuentra reflexión, conocimiento, filosofía, pero también cultura, arte, música, y adicionalmente asociándonos con potentes instituciones hermanas como Radio Francia Internacional, la radio de la UNAM, de Radio y Televisión Española, por poner unos pocos ejemplos. Estamos ampliando y este año ha sido, digamos, propicio para ello en pandemia.
César Montaño Galarza, rector de la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito, muchas gracias por esta participación en París América.
Gracias por esta apertura de sus micrófonos.
Hola, Adrián Corol, bienvenido a París América.
Hola, ¿qué tal? Es un gusto para mí estar nuevamente en este maravilloso espacio de RFI.
Adrián Corol, usted es director de la División Internacional de Radio Nacional de Argentina. Es un placer tenerlo con nosotros aquí en París América. Lo hemos llamado para hablar de Collage, un nuevo programa mensual sobre temas franco-argentinos. Este programa es coproducido por el Instituto Francés en Argentina, Radio Nacional de Argentina y su División Internacional Radiodifusión Argentina al Exterior. Adrián Corol, ¿cómo surgió la idea de este programa?
Bueno, justamente por esa unión que venimos llevando adelante Radio Nacional, Radiodifusión Argentina Exterior, que tengo el honor de dirigir, y por supuesto el Instituto Francés y todo el equipo de el sector audiovisual y cultural de la Embajada de Francia en Argentina. Nosotros a través de ellos mantenemos un vínculo estrecho y la idea es tender, en un mundo tan convulsionado y donde a veces aparecen grietas, encontrar un espacio que es este, que es el espacio de la radio, el espacio del sonido, el espacio del podcast, para construir puentes, puentes que nos acercan, que nos unen, y ese collage nos permite compartir y complementarnos en dos países que indudablemente tenemos muchísimo, muchísimo en común a lo largo de nuestra historia, pero también en nuestro presente.
Justamente, Adrián Corol, ¿cómo describiría usted el interés allá en Argentina por la cultura francesa? ¿Hay todavía un espacio al lado de los mastodontes como Netflix, CNN, los GAFA, etcétera?
Hay un espacio porque siempre hay una asociación muy grande, sobre todo con lo que tiene que ver las expresiones en primer término urbanas entre Buenos Aires y París, esas similitudes, pero a su vez esos matices que aparecen en la arquitectura, aparecen especialmente en el cine. Acá hay una tradición de consumo cultural francés y es muy interesante ver aún en las plataformas multinacionales o transnacionales cómo hay un público determinado que busca las producciones que se generan allí en Francia. Yo, sin ir más lejos, soy un admirador de Georges Brassens, quien está cumpliendo este año 100 años de su nacimiento, al igual, por ejemplo, que nuestro Astor Piazzolla.
Pues justamente a Adrián Corol, yo vivo cerca del Parque Georges Brassens, de manera que lo invitaré, por supuesto, cuando esté aquí en París. ¿Y quién sería ese Georges Brassens de hoy? ¿Hay algún, digamos, artista, escritor que llame mucho la atención allá en Argentina? Por ejemplo, sé que Michel Houellebecq fue invitado a la Argentina. Michel Houellebecq es un gran escritor, tal vez el más grande que tiene Francia en este momento. ¿Habría otro personaje como así que atraiga?
Ah, diste una clara y gran respuesta. Yo creo que Georges Brassens hoy está representado en un colectivo. Él, que tenía tal vez esa mirada tan, que uno podría decir, anarquista, y que compuso canciones hace más de 70 años en Francia, que a veces parece que fueron compuestas durante esta semana aquí en Buenos Aires, ¿no? Entonces yo creo que hoy es un colectivo del Brassens. Hoy tiene que ver más que con una persona o con un artista, con una enorme corriente, con este puente de unión, de cercanía, de complicidad del que estamos hablando. Es una muy buena muestra de lo que es el collage.
Pues Adrián Corol, muchas gracias por esta participación en París América y me ha dado usted una excelente idea para terminar este programa con música de Georges Brassens, ¿por qué no?
Y yo, ya que vos tienes un parque por ahí que tiene ese nombre, propondría, como él alguna vez cantó, a esos amores que se dan en los bancos públicos de las plazas.
Muchas gracias, Adrián Corol.
Un fuerte abrazo y seguimos siempre a disposición de RFI de París América.
Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité, car à la vérité, ils sont là, c'est notoire, pour accueillir quelque temps les amours débutants. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Ils se voient déjà doucement, elle cousant, lui fumant dans un bien-être sûr, et choisissent les prénoms de leur premier bébé. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, banc public, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes, les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, banc public, banc public, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand la sainte famille machin croise sur son chemin deux de ses mal appris, elle leur décoche hardiment des propos venimeux. N'empêche que toute la famille, le père, la mère, la fille, le fils, le Saint-Esprit, voudrait bien de temps en temps pouvoir se conduire comme eux. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Quand les mois auront passé, quand seront apaisés leurs beaux rêves flambants, quand leur ciel se couvrira de gros nuages lourds, ils s'apercevront émus que c'est au hasard des rues sur un de ces fameux bancs qu'ils ont vécu le meilleur morceau de leur amour. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques.